Estamos en comunicación con el doctor Manuel Fresco. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy buen día.
Muy buen día al equipo ahí, a la audiencia.
Gracias por atendernos, doctor. Estábamos hablando, doctor, y en la línea también de las decisiones sanitarias, que estas crisis en realidad generan incertidumbre, y la incertidumbre no es buena en ningún caso, y que cuando se debate confinamiento o no, hay diversas versiones y cada uno tiene sus razones. Está el epidemiólogo que te dice que es importante encerrarse. Está el economista que te dice que ese puede tener un impacto enorme. Está el psicólogo, el psiquiatra, que te dice, mira, que estas pueden ser las consecuencias. En general, doctor, ¿qué se está viendo, crees? Y todas las posturas son válidas, pues son desde diferentes perspectivas nomás. Nadie tiene la verdad absoluta en esto. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué estás viendo desde el ámbito profesional que te toca, que es la psiquiatría, que está generando esta pandemia en nosotros los paraguayos?
Bueno, en primer lugar, esta pandemia, como una enfermedad desconocida, generó un impacto a varios niveles. Un nivel es, y yo suelo plantear que esto es como un efecto positivo de la pandemia desde el punto de vista de la psiquiatría y de la disciplina de salud mental, porque puso sobre el tapete la importancia de la salud mental comunitaria por este desastre que generó la pérdida brusca de la rutina cotidiana de la gente, que es, hoy estábamos todo bien y resulta que mañana no podíamos salir de la casa, etcétera, etcétera, y generó un impacto, como digo, en donde la salud mental apareció como importante. O sea, había sido que es importante lo que no se refleja en las políticas públicas, no se refleja en los presupuestos, etcétera. Ese es un aspecto positivo. Y otro aspecto es el que tiene que ver con el aspecto, vamos a llamarle financiero, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con la economía, el desajuste, etcétera. Bueno, en términos del impacto,
sí,
los humanos tenemos en nuestra cabeza, digamos, una caja de herramientas que nos permite enfrentar las dificultades de la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, cada uno de nosotros está equipado con un determinado tipo de herramientas. Algunos tienen más, otros tienen menos, y los que tienen más instrumentos, más herramientas, están mejor equipados para resolver muchos tipos de problemas que se nos presentan. Y el que tiene menos, entonces, va a estar muy limitado en sus respuestas. Entonces, desde ese punto de vista, hay gente que va a administrar mejor, va a administrar mejor, no sé si se me escucha.
Te sigo escuchando, doctor, yo.
Va a administrar mejor esta contingencia, esta cuestión coyuntural, va a poder tener una capacidad de afrontamiento mucho más adaptativa, etcétera, y va a tener un menor impacto de lo que significa el estado de pandemia con todas las limitaciones, el temor al contagio, la fantasía de la muerte, etcétera, etcétera. Y los que tienen un equipamiento más limitado, entonces va a tener un impacto directo sobre su estado de salud mental. Entendemos que una de las dimensiones de la salud mental podemos tomar como una suerte de termómetro es el bienestar subjetivo que tiene la persona.
Sí.
O sea, es sentirse bien con su vida, con su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto va a ser individual en el sentido que, por ejemplo, una persona que tiene alguna vulnerabilidad psíquica, vamos a decir que es medio hipocondríaco, entonces va a tener manifestaciones así, hipocondría, que si le pica la nariz, etcétera, ya se va a preocupar en exceso,
sí,
que va a tener una reacción excesiva que no es una reacción adaptativa, no es una reacción que permite el autocuidado, la observación, etcétera. Y por ejemplo, una persona que tenga rasgos así medio de desconfianza se va a pegar a esas teorías conspiraticias que esto es una cuestión así planeada para disminuir la población mundial.
Exacto.
Etcétera. Y en relación a lo que estaban diciendo ustedes con el tema del miedo, el miedo es una reacción necesaria que apunta a la autoconservación. Es decir, yo cuando temo algo, entonces me voy a ocupar de ser cauteloso con eso. Pero también el miedo, y esto se ha visto en las campañas, por ejemplo, para el tema del consumo de drogas, etcétera, cuando el miedo se quiere generar de una manera excesiva, genera incredulidad. Entonces, también moviliza a un cierto grupo de personas que son desafiantes, entonces dicen, no pasa nada, es un invento, bla, bla, bla. Entonces hay que tener mucho cuidado con las campañas educativas.
Sí. Vos sabés que, doctor, recuerdo con esto que estás diciendo nomás una charla que había tenido con el doctor Carmelo González Doldán, cuando la SENAT había mostrado sus hornos y cuando se había publicado aquello de las sábanas mortuorias que se estaban comprando y qué sé yo. Y él decía que veía con mucha preocupación eso, porque para tener salud, para estar en condiciones óptimas de salud, uno tenía que estar en buenas condiciones mentales y en buenas condiciones anímicas en general. Y que si uno creía que el camino era el miedo, estaba equivocado, porque uno por el miedo termina haciendo cosas que a veces llevan a, vamos a salir de compras, a traer todas las previsiones por si pase algo y no podamos más salir de casa. Y termina siendo contraproducente. Entonces, en líneas generales, el administrar los límites de lo educativo y comparar con lo que puede generar el miedo con sus límites, es todo un oficio también, doctor.
Bueno, es lo que decía. Cuando el objetivo de la campaña preventiva, digamos, es generar miedo para que la gente no salga, se cuide, etcétera, genera este tipo que son efectos indeseables de la campaña. Entonces, el temor, lo mismo, digamos que los humanos tenemos una serie de emociones que son normales, como la tristeza, la alegría, el temor, etcétera, que en un cierto nivel son necesarias, pero cuando se exacera, entonces se convierte en un síntoma, se convierte en un problema que en realidad, así como decías, las personas salen, como cuando hay un rumor de una cuestión bancaria, entonces todo el mundo va y saca su depósito, se arma un lío. Entonces hay que moderar muy bien, y en ese sentido todos los mensajes educativos tienen que apuntar con una racionalidad a transmitir una información fidedigna que le dé un instrumento a las personas para poder con esa información manejarse adecuadamente. No tiene que ser excesiva, como por las redes circulan cualquier cantidad de porquería, ¿verdad? Estas imágenes que ya hace poco vi una que en Paraguay ya están haciendo para están cavando un pozo el ejército para los muertos, no sé qué. Y eso genera un pánico o una incredulidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta es una enfermedad hasta el momento desconocida. Y como se desconoce, y así funciona la medicina, por ensayo y error se van probando tratamientos primero, porque la urgencia es apagar el incendio. Entonces, primero se trata a los enfermos. Después de un tiempo y en paralelo también se comienza a investigar cómo se produce, cuál es la causa, o sea, cuál es la etiología, y por último, entonces aparecen las medidas que son las medidas preventivas. Por eso está esta carrera para la cuestión de la vacuna, etcétera, etcétera. Sí. Entonces son dos líneas de desarrollo en el campo médico. Uno, para poder tener una terapéutica adecuada, entonces se van probando protocolos. Recordemos que al principio era tapabocas solamente para el enfermo, después no hace falta tapabocas, ahora el rollo tiene todo tenemos que andar con tapabocas. Entonces, y se prueba. Y hay que tener una paciencia racional en el entendimiento que las ciencias y la medicina y todo lo que se hace en investigaciones son procesos.
Exacto.
Y son procesos que se van probando. Incluso el tema de la vacuna, que también dicen que ya hay, pero para que una vacuna sea aceptada tiene que tener varias fases, igual que cualquier medicamento.
¿Vos sabés
que,
doctor,
estaba
comentando en esa línea que decís nomás un libro de Daniel Inerariti, que se llama Pandemocracia y habla precisamente del coronavirus en general, y cómo las diversas sociedades fueron debatiendo lo que había que hacer o no como medida. Y la única regla que se siguió de forma permanente es la incertidumbre. Todo cambió en tan poco tiempo, así como bien describía. Un tiempo era nadie tapabocas, solamente el que tenga eventualmente síntomas. Después eso cambió, hoy todos utilizamos, como bien estás diciendo, y los propios médicos tienen posturas diferentes, pero no por una cuestión de incoherencia, sino por una cuestión de descubrimientos que van mostrando que probablemente hay en cosas en las que tuvimos la razón y otras en las que no tuvimos la razón. Y en esa línea, doctor, y de nuevo apuntando a tu área profesional, quería consultarte si el encierro propiamente, y el otro día le decía a Carlos, compañeros, cómo extraño tomar el vehículo y pegarme un viernes una salida, un sábado una escapada, manejar y ir a algún lugar del interior, quedarme el fin de semana. Extraño, y probablemente mucha gente extrañe muchas cosas a esta altura también. Y te pregunto, doctor, si es que crees que este confinamiento afecta más al joven que está habituado a salir, a movilizarse, a escaparse, a jugar fútbol, a estar con sus amigos, o afecta más a adultos mayores que, como le contaba recién aquí a los compañeros, a veces mamá me dice en casa, me quiero ir un ratito nomás al súper. Y pasa que esa es su distracción. No se quiere ir porque le falta algo, se quiere ir porque le distrae.
Porque quiere salir, quiere tener una actividad que le haga sentir útil, etcétera. Yo entiendo que le va a afectar más a las personas más jóvenes, por el dinamismo, por la actividad, por la vida social intensa que tiene, por la farra, por el fin de semana, por la perrada, la sal, el chuque, etcétera, que tienen como una agenda diaria más activa, digamos, que a los adultos mayores. Pero también, en principio, que el encierro, el encarcelamiento nos afecta a todos, en una menor medida. Entonces, cuando, vamos a suponer, una pareja de adultos deja de recibir la visita de los fines de semana de sus hijos, de estar en contacto con los nietos, etcétera, por supuesto, que van a tener un impacto en su estado de ánimo, en la soledad, en el aislamiento, etcétera. Y en ese sentido, por ejemplo, todos los medios actuales de comunicación, el WhatsApp, el video, etcétera, minimizan un poco este distanciamiento, pero evidentemente igual se afecta. Y desde ese punto de vista, el tema, para volver un poquitito, ¿qué es lo que pasa con la población? Porque la cuestión de la salud mental puede evaluarse desde el punto de vista individual, como a mí me, pero puede también evaluarse desde el punto de vista de una salud mental comunitaria, digamos. Y si nosotros observamos qué pasó en Uruguay, que también es un país pequeño, poca gente, etcétera, tuvo una mejor respuesta porque la población tiene otro nivel, diferente al nuestro. A nosotros, cuando nos obligaron a quedarnos en la casa y patrullaban las calles, y estaba la policía, el ejército, con para ahí, etcétera, casi nadie salía. Y cuando se liberó un poquitín, entonces la foto, el rollo en Areguá, en la playa, al miércoles, el vivo no existe, nadie sin tapabocas, saltamos de un encierro necesario porque nos obligaron, no porque nosotros acatamos, sino que no nos dejaron salir. Y cuando pudimos salir, entonces es el exceso, y en Uruguay no pasó eso. Y no pasó tampoco con el cierre de todas las instituciones educativas, etcétera. Es un modelo que responde a una situación mucho más respetuosa, digamos, mucho más racional en el manejo de sus libertades. Y acá por eso nosotros estamos otra vez pensando a ver si estos tres fines de semana, como hizo esta coordinadora de gremios médicos, que estos tres fines de semana, otra vez, el encauzamiento, es decir, salida cero. Y la gente no sé si va a aceptar de buena medida.
Doctor, en esa línea, ¿cómo escapa una persona durante este encierro? Gente que sabe que tiene alguna comorbilidad, gente que sabe que tiene una hipertensión o tiene algún tipo de inconveniente de salud que podía agravar su cuadro de contraer el coronavirus. ¿Cómo convive con el encierro? Donde hay una cuestión de sobrevivencia quizá, porque si salgo me contagio, corro un riesgo, y de ansiedad por otro lado. ¿Cuál es la fórmula? ¿Leerse un libro? ¿Buscar alguna afición? ¿Dedicarse a jugar al play si uno es más joven? ¿Cuál es el escape? ¿Cuál es la salida en estas circunstancias recomendada clínicamente?
Cuando hablamos de salud mental comunitaria, uno puede hacer recomendaciones generales a la población en general. Pero esas recomendaciones generales, otra vez, entran en las cabezas individuales, te digo, para que se entienda nomás la idea, ¿verdad?
Sí.
Yo puedo decir, hay que cuidarse, hay que tener alternativas, ¿por qué no leer, por qué no prenderse a una serie de no sé qué, de, bueno? Y eso, otra vez, hace el que puede. Por eso la vulnerabilidad es individual, y esta vulnerabilidad es como el terreno fértil, ¿verdad? Cuando uno tira una semilla, depende de dónde caiga la semilla para que eso prenda. Y si yo hago una especie de dique con semillas y algunas caen en tierra, otros caen en la vereda, otros en el cemento, evidentemente que van a prender las que caen en la tierra, si aparte de eso hay condiciones que favorecen, digamos, la germinación de esa semilla, humedad, sol, etcétera, etcétera. Y con esta medida hay que pensar también en los comportamientos humanos. Entonces, cuando las medidas que se sugieren son generales, hay que entender. Esto en el campo de la salud pública, en el campo de la prevención de los trastornos, de las enfermedades, se denomina prevención universal. Cuando yo largo una campaña que es para toda la población, entonces digo, hay que cuidarse, hay que esto no es lo mismo para un adolescente que para un adulto, que para un adulto mayor. No es igual para una persona soltera que para una casada, para un viudo, etcétera. Otra vez, hay el caso por caso. Entonces, hay que tener cuidado y hay que entender que esta cuestión de la prevención universal, si bien es cierto, es necesaria, otra vez, amerita un análisis más fino, digamos, de la situación para ver lo que se denomina prevención selectiva, que ya es para grupos de riesgo donde ya hay algunas manifestaciones, ya es otra vez más limitada a un sector de la población. Y un tercer nivel que sería la población en donde se llama la prevención indicada, donde ya hay síntomas, y entonces ahí hay que tener una intervención un poco más incisiva. Entonces tenemos estos niveles que los salubristas, la gente que diseña las políticas, la gente que en este momento está pensando, que está intentando pensar, digamos, porque es muy difícil porque las cosas cambian y cambian rápidamente. Y son factores que no son estrictamente sanitarios. Que, por ejemplo, hay factores que son factores políticos y entonces se tirotea al Ministerio de Salud, que esto, que lo otro, y ya se mezclan las cosas. Y se largan mensajes de todos los calibres. Por eso la recomendación general es para que la gente, si se quiera informar, se tenga que informar de medios que sean genuinamente confiables.
Claro.
Pero también en este momento, porque la pandemia fue como un tsunami planetario, la OMS mete la pata y dice una cosa y después dice otra, entonces ya está desacreditada y no se le cree a nadie. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que mantener la racionalidad, hay que leer en términos generales las cosas que están más fundamentadas, y hay que leer o hay que informarse con un cierto nivel de escepticismo y consultar cuando uno tiene una duda. Una recomendación general es, sí, para la gente que está todo el tiempo prendida con el teléfono y con los chats y el Twitter, etcétera, etcétera, que no difundan de mensajes o informaciones que son disparatadas, porque también uno tiene esa tendencia que lo que recibe manda a todas las redes donde uno está implicada, y entonces forma parte de la difusión de una serie de informaciones que no son ciertas.
Vos sabés que en esa línea, doctor, quería preguntarte, porque precisamente haciendo referencia a lo que te comentaba de este análisis de cómo impacta el coronavirus en general. Miraba este párrafo que dice que en sociedades más simples la ignorancia se debía a la escasez de datos e interacciones, a la limitación del mundo accesible, a la monótona homogeneidad, a los peligros naturales, a la imprevisibilidad de los enemigos exteriores. Y en las sociedades actuales, nuestro desconocimiento obedece, en cambio, a vivir en un mundo increíblemente, pero con exceso de información y ruido, al carácter abierto y deslimitado de la realidad y al comportamiento imprevisible de nuestras tecnologías. Y vos hablabas de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp eventualmente. Y quería preguntarte si son hoy ambientes, ¿crees seguros? ¿Son ambientes hasta tóxicos en algunos casos? Si en algunos casos en particular conviene ingresar a este mundo de las redes o en otros incluso apagarlos y desconectarse por un tiempo determinado, ¿cuál es el impacto en este contexto en el que vivimos que están teniendo las redes con la saturación de información que están circulando a través de las diferentes plataformas?
Vale. Te voy a decir, en principio, ese es el mundo de hoy en el que estamos nosotros insertos. Entonces, si nosotros apagamos los medios de comunicación y evitamos entrar luego en todo este flujo de una cantidad enorme de información, vamos a terminar desinformados por ignorancia, por no saber qué es lo que pasa. Es como que uno se levanta en la mañana, no ve el noticiero, los noticieros, no lee el periódico, no está, y es vivir prácticamente como si estuviera en una burbuja. Y es imposible. Y como decía al principio, este es el mundo en el que estamos insertos hoy y tenemos que aprender a navegar y tenemos que aprender a seleccionar lo que leemos y a qué le damos crédito y a qué no. Entonces, ahí viene otra vez esta cuestión de la educación, digamos, que las personas que tienen esta capacidad de discernir qué leo y qué difundo es diferente a aquella persona que lee cualquier cosa, claro, y todo lo que le cae en su celular otra vez retransmite.
Comparte.
Y entonces multiplica este caos informativo que decís que al final es un desastre. Y vos mirás tu teléfono y entonces está tu grupo de compañeros de kindergarten, de preparatorio de sexto grado, de no sé qué, ¿no?, del barrio de Titiriboli, y entonces está en centenares de grupos y algunos tienen esta capacidad de no revisar todo, pero hay gente que revisa sistemáticamente todo lo que recibe. Y esto también es otra cuestión que, aparte de la pandemia, esto tiene que ver con el efecto iatrogenia. Quiere decir una patología generada por el tratamiento propiamente dicho. O sea, yo le doy un tratamiento a un paciente y en vez de le empeora o le genera otra enfermedad. Y homologando un poco este concepto, el uso de los medios, que en este momento el celular, es impensable que alguien viva sin celular, porque en el celular tenés tu acceso a la información, al internet, al banco, etcétera, etcétera. Y no podés vivir sin eso. Que si es una herramienta, está todo bien. Pero también el humano es muy proclive a tener comportamientos que son así adictivos. Por eso en la cuestión de las dependencias, por ejemplo, que están todavía focalizadas en las dependencias a sustancias químicas, en este momento se está hablando de conductas adictivas. Conductas o comportamientos adictivos, lo que quiere decir que una persona que no puede dejar su celular, que a la noche se despierta porque tiene el celular en la almohada y entonces le vibra y se despierta, revisa, etcétera, es una persona que obviamente tiene un problema con la administración de su tiempo con el celular.
Exacto.
Y esto pasa en las aulas, pasa en todos lados. Las reuniones familiares, uno ve en los restaurantes cuando no había todavía esta cuestión de la cuarentena, están sentados 4 o 5 personas en la mesa y todo el mundo está mirando su celular. O sea, sí, generó también un problema en la interacción humana. Entonces, esto también hasta el momento no es todavía tipificado como una patología, pero ya se está viendo que genera un impacto negativo en las relaciones interpersonales. Entonces ya hay un concepto que está dando vueltas por ahí, que es el furing, que es este que el tipo te ningunea, o vos estás hablando con alguien y estás conversando y el otro está, o la otra, está enfrascada en su celular y vos parece que estás hablando, no sé, a la
exacto,
pared.
Exacto. Doctor, por último te pregunto esto, el monitoreo de oficinas, como el caso de del Ministerio de la Mujer o el de la Niñez eventualmente, refiere que en el caso de la mujer aumentaron cuestiones de violencia contra la mujer en este tiempo de encierro, porque la convivencia se hace más prolongada y más compleja. También aquellos que monitorean los casos de abusos contra niños y niñas en el seno familiar, la mayor parte de estos abusos dicen crecieron los números porque se da un mayor tiempo de convivencia y la escuela era importante como un escape o refugio inclusive para niños y niñas que pasaban por esas circunstancias en la casa. En materia de drogas en particular y en tu carácter de director del Centro de Adicciones, ¿cuál fue el impacto que tuvo en materia de adicciones este tiempo de encierro y este tiempo de cuarentena?
Bueno, el caso particular, este es un hospital especializado que recibe pacientes usuarios de drogas, ¿verdad? Entonces, nosotros estuvimos viendo con el Departamento de Investigación y Docencia y hubo un cambio en el patrón de consumo. Primera cuestión. Segunda cuestión que estuvimos evaluando es que las medidas sanitarias incluían las dinámicas de ofertas asistenciales. Es decir, el Ministerio de Salud, cuando comenzó a pensar cómo hacer para proteger a la población, a los funcionarios, etcétera, entonces comenzaron a indicar el funcionamiento por cuadrilla, que es lo último, o sea que no vienen todos los funcionarios, vienen una semana sí, después la otra semana no vienen, etcétera, lo cual produjo una disminución de nuestra oferta asistencial. O sea, vamos a suponer, de tener 10 profesionales en el área de consultorio externo a la semana, tenemos 5 profesionales. Entonces, esto redujo la cantidad de pacientes que nosotros recibimos vía agendamiento. Entonces, ya no se le agenda al paciente para que venga en su horario normal, etcétera, lo cual hizo que tuviéramos menos pacientes. Bajó mucho la cantidad de pacientes que atendíamos por día en la institución, por lo cual no te puedo decir que aumentó. Lo que nosotros suponemos es que, evidentemente, primero que las drogas ilícitas siempre circularon sin permiso, sí. O sea, no es que la cuarentena afectó la circulación de la sustancia. Y el delivery que hoy es para, no sé, para la farmacia, para el restaurante, para el panchero, etcétera, etcétera, el delivery hace rato ya estaba en funcionamiento para las drogas ilícitas. O sea, vos tenías tu proveedor, le llamabas y el tipo te mandaba un otro con moto o lo que sea, y te tiraba. Y entonces, seguramente que ha incrementado el consumo, fundamentalmente de las drogas legales también, porque están más disponibles, eso te decía, igual que el tema de la violencia, el tema del abuso, etcétera. Y que las drogas ilícitas de las personas que consumen drogas ilegales, probablemente también, pero no tenemos en este momento una información que te pueda decir si efectivamente se incrementó.
Pero el cambio del patrón de consumo al que te referís, ¿de qué tipo de droga a qué tipo de droga? ¿De las ilegales a las que se venden legalmente, decís, doctor?
Bueno, lo que yo escuché por colegas de la Argentina es que ellos lo que vieron es un incremento del consumo del alcohol y un incremento de los psicofármacos en general. Hay que entender que cuando hablamos de drogas, estamos hablando de aquellas drogas que son ilícitas, cocaína, marihuana, etcétera, etcétera, Pero drogas también son las drogas farmacéuticas que claro. se prescriben. Mm. Es decir, los psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para dormir, para el dolor, los analgésicos, etcétera. Entonces, bueno. lo que vieron en la Argentina y lo que se vio, y yo supongo, también cuando discutimos con los colegas, que el uso o el abuso, digamos, de psicofármacos seguramente se ha incrementado, pero no está registrado. Y en el sector sanitario, ni qué decir, ¿verdad? Yo soy médico, yo tengo mis recetarios, yo me puedo recetar un ansiolítico cualquiera, porque esto me preocupa mucho, porque no sé qué, tengo que ir al hospital y estoy ansioso. Y entonces yo me medico. Y probablemente hay un incremento que tiene un subregistro. Y también eso tiene que ver con el hecho que, así como decía, que esta enfermedad se está conociendo. Todavía no sabemos muy bien qué es lo que pasa. Ahora recién se están viendo, por ejemplo, efectos posteriores a la gente que se ha recuperado, que quedan con problemas pulmonares. O sea, no se sabe. Y hay que entender nomás que es así y hay que poder navegar en esta incertidumbre y no hay que enojarse. Hay que tratar de mantener una racionalidad que permita dar una respuesta también cautelosa y una posibilidad adaptativa a este momento que es difícil para todos.
Doctor, un abrazo, gracias por atendernos.
Bueno, un abrazo ahorita a ustedes también y para la audiencia.
El doctor Manuel Freco, interesante charla con una persona que es especialista en materia de psiquiatría, es psiquiatra, de hecho.